Bienvenidos a Human. Gracias por tu visita a un humanoide diferente a nuestra nave. Abajo vas a conseguir el link de Cafecito, la aplicación, por si quieres, digamos, impulsar y expandir lo que estamos haciendo acá, aportando lo que quieras. También está el link de Patreon, si quieres convertirte en Patreon de este proyecto. Y te traemos en este momento, en esta ocasión, una conversación muy linda con Luna, que es curandera del alma, terapeuta transpersonal, facilitadora de biodanza, tarotista. Tiene un hermoso consultorio en medio del monte. La puedes conseguir en Instagram como luna-alquimiainterior. Tocamos temas acá que considero muy importantes, como lo sagrado, el término bruja y su connotación, la institucionalidad que nos atraviesa, entre muchos otros. Y bueno, te invito a que nos sigas en la cuenta de Instagram Un Humanoide Diferente, te suscribas a YouTube, a Spotify. Nos dejes comentarios, todas esas cosas aportan un montón. Así que gracias. Y no te pierdas la intervención musical al final del episodio, como siempre, que esta vez lo vamos a dejar como una sorpresa. Así que voy en busca de la rampa para que ingreses a nuestra nave. Bienvenida.
Gracias, Alba.
Bueno, hemos tenido un inicio un poco con problemas técnicos, pero vamos muy bien.
Vamos bien.
Vamos bien. Bueno, Luna, un placer tenerte en un monoide diferente. Quería decirte primero, digamos, que todo el contenido que compartes es muy lindo. Me llamó profundamente, o sea, me parece que viene muy desde el alma. Así que, primero gracias por compartir. Y después no sé si me quieres contar un poco sobre esto, digamos, cómo, qué es lo que nace y sale de ti que te mueve a estar, digamos, en lo que haces.
Bien. Bueno, gracias también, Alba, por conectarme y por darme la posibilidad esta, que me parece fundamental en estos tiempos tener estos espacios y compartirnos desde la experiencia también, ¿no? Esto que vos decís que sale del alma, por ahí es como ese hilo conductor que a mí me lleva a actuar. Esto que saberes que por ahí no son desde lo académico solamente, porque he estudiado varias cosas, pero también darle mucha importancia al saber ancestral, ¿no? Al que se hereda, que muchas veces lo somos conscientes y muchas veces no. Y para atrás tenemos tantos saberes, como heredamos genéticamente tantas cosas, heredamos los saberes, ¿no? Y en estos tiempos de tanta vorágine, de tanto consumo, yo le llamo consumo, ¿no? A todo lo que debe ser, es como que nos aleja o nos aturde de la esencia que tenemos, ¿no? De la propia y de dónde venimos. Y por eso también siento que estamos en tiempos de ceremonias hacia nosotras, nosotros mismos, y a recuperarnos, ¿no? Tiempos como todo esto que venimos pasando, que hay un cimbronazo tan fuerte que nos acomoda, ¿no? Nos hace poner bien los pies sobre la tierra cuando pasan estas cosas y replantearnos a dónde ir, qué hacer, si estamos guiándonos por el corazón o por el impulso de sobrevivir solamente, ¿no? Así que básicamente mi camino viene por ahí, un camino de mucho aprendizaje que sigue, por supuesto, de experiencias fuertes que me han llevado a pararme y a resignificar mi existencia y a recrearme varias veces con la herencia de una abuela curandera, que eso me llevó a plantearme y a darme cuenta de muchas cosas que sentía, que para todos los demás era como muy raro, y bueno, cuando empecé a darme cuenta de dónde venía, empecé a verlo como parte mía. Y creo que ese también es mi camino, habilitar a que cada una y cada uno se reencuentre con su propio camino, con su propio latido. Por eso también las publicaciones... Wow, okay. Las publicaciones que hago, no, la vez pasada no sé quién me comentaba algo que me decía, ay, pero es tan largo, por ahí no te lo van a leer, porque lo compartí. Le digo, la verdad que quien lo tenga que leer, lo va a leer y le va a resonar, porque esto que vos decías que es un escrito y un compartir profundo, realmente lo es, ¿no? No es porque sí o por tener una cuenta, como ahora viste que hay como todo un auge, sino que realmente es compartir mi corazón, mi vivencia, y si a alguien le resuena y habilita a que se dé cuenta que eso le puede estar pasando y que no es raro, sino que es algo que nos puede pasar, bienvenido sea, como pasó con nosotras, que te gustó el contenido, sí. ¿No? Entonces...
Sí, realmente sí.
Viene por ahí, por eso también está como, es como hay una fusión dentro mío, que es una alquimia de la danza, porque soy facilitadora de biodanza, terapeuta transpersonal y curandera del alma por herencia, como digo yo, ¿no? Y eso me hace muy... muy enamorada de lo que es las ceremonias de encuentro, la ceremonia con cada uno de nosotros, lo ritual, lo sagrado, es lo que le da sentido a todo lo que hago.
Qué lindo. Sí, esto de que dices del ritual, bueno, recuerdo una publicación tuya que leí que hablaba un poco del ritual. Y no, perdón, de convertir lo sagrado, lo cotidiano en sagrado, nada, eso me impactó profundamente porque es como que son caminos muy distintos ir por lo cotidiano, digamos, como durmiendo, al camino de ir como observando y tomando en cuenta cada cosa y sí, es muy lindo. Y bueno, yo te quería preguntar, digamos, ¿cómo ves tú esto de los rituales? ¿Qué papel representan para ti, digamos, en tu vida? Y cómo sientes que nos ayudan a sanar y a encaminarnos?
Yo como te decía, para mí el ritual es algo sagrado y es algo cotidiano. Y siento que en la medida que nos vamos alejando de lo ritual, nos vamos alejando de nosotras mismas, de nosotros mismos. Porque a veces tomamos como lo ritual, en la vorágine, ¿no? Hablo de lo ritual como lo mecánico y no es así. Para mí, lo ritual y lo mecánico es distinto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, tengo el hábito de hacer esto todos los días y puede ser un ritual, ¿sí? El tema es desde dónde lo hago, ¿no? Puede ser un ritual lavarme los dientes como un hábito que tengo incorporado todos los días. Ahora el tema que si lo hago a conciencia, dándome cuenta que estoy en mi templo, en mi cuerpo, y que esos 5 minutos que tengo antes de ir a trabajar pueden servir para mirarme al espejo y reconocerme y reencontrarme y darme una palabra de aliento, y ya toma otro tinte eso que es mecánico, ya se vuelve algo sagrado. Y hago este ejemplo porque a veces pasa de que esperamos de lo ritual, del ritual, que tiene que ser como algo como estrambólico, ¿no? Como tiene que haber de todo. Y yo soy de la idea de lo simple, ¿no? De empezar a conectar, de que el ritual no hace falta irse al medio del monte o estar en un lugar sagrado, por así decirlo, sino que creo fundamental para estos tiempos de ceremonias y rituales empezar a conectar con esa energía en donde estemos, en el momento que estemos y con lo que tengamos. Y eso lo aprendí de mi abuela, que era muy simple. Antes no había tantos. Yo enseño mucho a hacer saumos y bueno, a consagrar espacio, a armar altares. Y antes no había el sahumerio de la India, o no, era azúcar, canela y cosas muy simples que estaban, que era lo cotidiano, ¿no? Uno estabas cocinando y necesitabas conectar con la dulzura y se quemaba un poquito de azúcar y ya. El perfume del azúcar quemada hacía que la energía se mueva y uno presta atención de otra manera. Y esos pequeños actos son los sagrados que nos revinculan con nosotros mismos. Por eso para
Qué
mí es
linda.
importante, ¿no? Por eso también el otro día ponía desde el altar, de cómo armamos el altar y cómo nos vemos nosotros reflejados en lo que armamos cotidianamente, ¿no?
¿Cómo nos vemos, digamos, en cuanto a la mirada interna? ¿Puede ser?
Uh-huh.
Así como, ¿qué es? Claro, entiendo. Y bueno, por ejemplo, con respecto. Sí, te escucho.
Que sí, que es la mirada interna, porque como nos vemos es lo que vemos, ¿no? Por lo menos así es mi forma de acompañar en los procesos también, ¿no? Empezar a ablandar nuestra mirada interna, a percibirnos realmente con todo lo sagrado que somos, lo que tenemos, la importancia del saber con el que nacemos. Entonces también el mirar al otro y a mirar la situación también cambia, si nuestra mirada hacia nosotros, nosotras cambia, ¿no? Por eso el altar
Claro,
tiene esa importancia y el ritual tiene esa importancia también.
Es un poco como la ley del espejo, como dice, digamos que es esta cuestión fractálica también, de cómo es adentro, es afuera, y, o sea, siento que va un poco por ese, ¿no? O sea, como nos vemos a nosotros, vemos afuera también. Y
Sí, porque tiene que ver con
sí.
esto de ser uno, de la unidad, de que estamos todos interconectados, que hay una unidad y hay una individualidad también. No estamos divididos y a la vez tenemos matices y colores diferentes, ¿no? Es como, a mí me gusta usar mucho las metáforas, sobre todo en la naturaleza, que me vine a vivir al monte. Y me enseña un montón la naturaleza, me enseña un montón. Entonces es como que todos los árboles están interconectados, ¿no? Y vos ves que son todos árboles distintos. Yo estoy justo en este momento abajo de un bosque de chañar, que es donde hago las ceremonias y los talleres. Y cada uno tiene su característica y a la vez estamos todos sobre la tierra y abajo del mismo cielo, ¿sí? Y en esencia tenemos la misma composición, pero el matiz es diferente. Y eso es lo que nos...
Qué lindo. Sí, lo que nos nutre, el intercambio de lo que es diferente, ¿no? Bueno, tremendo lo que dijiste de aprender de la naturaleza. Y un poco, bueno, al principio estabas diciendo que no solamente trabajas con el saber académico, sino también con este saber ancestral. Y bueno, me resuena mucho con algo que vengo pensando en estos días. Con respecto a esto de la academia, o sea, tipo,
Sí, lo
como que está toda esta
institucional.
noción, sí, claro, todo está como institucionalizado y está como culturalmente también la noción de que, bueno, si haces tal cosa, tienes que ir a la academia y eso está cambiando, digamos, ahora como que hay un montón de cosas que están surgiendo, hay un montón de gente que está emprendiendo desde otros lugares, digamos, desde la experiencia misma. Y es muy loco ese cambio. Es muy lindo.
Es muy lindo y es muy, yo le llamo un camino muy responsable, ¿no? El camino de la impecabilidad también, ¿no? Porque esa responsabilidad, al ser desde la experiencia y al abrirnos desde otro espacio, implica que sí o sí tiene que pasar por nuestra historia, por nuestro cuerpo, ¿no? Es una vivencia. Yo puedo habilitar desde realmente lo que viví, desde lo que aprendí, no de lo institucional ni de lo de académico, pero sí desde el tránsito de mi vida, ¿no? Y eso a mí me conmueve profundamente, porque es realmente hacernos cargo de que la vida es una gran academia, es una gran
Exacto.
institución, ¿no? Sí, es como la universidad, digo, che, no es solamente la universidad donde te van al diploma, la vida misma te está enseñando tanto, tus mascotas, el monte, donde estés, medio de la ciudad, quien sea te enseña, ¿no? Y cuando nos hacemos cargo de eso, decimos, wow, es un montón. Y requiere responsabilidad con el propio tránsito, ¿no? De decir,
Sí.
che, porque yo estoy acompañando, entonces, ¿qué está pasando en mi vida también?
Claro. Sí, requiere responsabilidad y también muestra una gran responsabilidad de, bueno, asumo todo lo que estoy viviendo como un proceso al que voy a transitar como también como objetivo.
Claro.
No solo como, claro. Con el objetivo también de usar eso para expandirse hacia lejotres. Y bueno, quería preguntarte, aparte de, digamos, de esto, habíamos hablado un poco sobre este concepto de las brujas. Y bueno, vi una historia tuya muy linda donde hablas sobre las brujas y la resignificación de este concepto. Y bueno, quería preguntarte si te gustaría hablar un poco sobre eso.
Sí, me encanta. Sí, porque en este camino de resignificar todo esto que es como un gran, ahora ya es como que está como, hay como una gran apertura, no es tanto, sin embargo, yo que vengo acompañando procesos hace bastante tiempo con el tarot, con los sueños, con lo que no era tradicional, ¿sí? Por decirlo así.
Sí.
Hay como mucho mito y como mucho tabú y como muchos miedos y muchas cosas raras dando vuelta alrededor de ciertas palabras, de ciertos saberes, que yo no lo sufrí tanto como lo debe haber sufrido mi abuela y mi bisabuela, seguramente, ¿no? Porque mi abuela me hereda el tarot y otras hierbas, como digo yo, y muchos saberes más, pero a la vez a ella se los hereda mi bisabuela, que era del sur de
Wow.
Brasil, de Río Grande del Sur. La nona María la vamos a traer acá. Entonces, en este resignificar del camino y de darle valor real a los saberes que uno va heredando, sentí fuerte esto, ¿no? De la palabra bruja, que viene como a colación, siempre como que está. Estuvo girando alrededor de las cosas oscuras, malas, de algo que te van a hacer, ¿no? Y hay una palabra hebrea que es Baruj, Baruj, que es mujer bendita, y se dice que en la época de la Inquisición, cuando esta palabra era muy usada por las mujeres, pero porque significa bendita, ¿no? Entonces, uno haciendo este juego de palabras, como diciendo rápido Baruj y dando vuelta a las letras, forma la palabra bruja. Y eso a mí me pareció mágico, mágico, ¿no? Porque mujeres que han sido quemadas, torturadas, bueno, todo lo que sabemos que pasó con ellas. En realidad eran mujeres que ayudaban a parir, que ayudaban a sanar con plantas, que acompañaban espiritualmente, porque antes el psicólogo y el psiquiatra no existía, ¿no? Era un acompañamiento de todo lo que no se podía ver. Se necesitaba una persona que vea lo invisible, como digo, o por lo menos lo sienta.
Qué
Y
lindo.
estas mujeres y esta eran las que no se le dio ese lugar porque justamente no entraban en lo institucional. Volvemos a la institución acá, ¿no? Y a lo academicista. Lo que no estaba dentro de la norma y claro, no. Entonces, de pasar a ser benditas, fueron a pasar a ser las brujas malditas. Y creo que es
Wow.
momento de resignificar todo eso. Realmente creo que es momento. Por mí, por las que estuvieron atrás. Y por las que están adelante mío, ¿no? Las que vienen, mi hija, mis sobrinas y todas, y todes en realidad. Por eso, también me enfoco mucho en eso. A mí me gusta mucho la idea de resignificar la vida, de recrearnos e ir viendo también, ¿no? De cuestionarnos, che, esta palabra, este saber, ¿por qué? Que si tanto pasó acá. Algo importante tienen que haber hecho, ¿no?
Claro.
Y claro que sí.
Sí, un poco es como que a veces pensamos que las cuestiones están terminadas, ¿no? Como que pensamos en una persona, por ejemplo, y lo vemos a la persona como un concepto quieto. Así como, esta persona es esto. Y como en la vida no hay absolutamente, bueno, creo que no hay nada así. Como que todo está en constante cambio. Entonces, como que las instituciones, una vez más,
Sí.
tienden un poco a quedarse también con lo quieto. Así como, bueno, esto funciona así y lo vamos a usar así porque de esta forma ha funcionado. Pero en realidad las cosas están cambiando y es súper importante renovarlas también, ¿no?
Totalmente. Uno de los escritos que el otro día que escribía sobre el altar decía esto, ¿no? Que si sentimos hacer un cambio en el altar, que lo hagamos tranquilas, porque ese cambio refleja el cambio nuestro, ¿no? Si algo queda tan rígido y tan estático, se llena de tierra, se pudren las flores del altar, se pudre todo y es como que es raro. Y con respecto al movimiento, es una certeza senestésica que tengo con respecto a eso, ¿no? Con el movimiento de las palabras, de los conceptos, de nuestra idea de nosotras mismas, de nosotros mismos, de la mirada hacia el otro, todo lo que está quieto. Y usamos de nuevo una metáfora, ¿no? Como un electrocardiograma. Cuando está la línea recta es pip. Se terminó.
Claro.
Se terminó.
Se acabó.
Se acabó.
Sí.
Entonces,
Sí.
esto que estás diciendo, ¿no? Que como que todo tiene esa dinámica de la muerte y el renacimiento, de conceptos y de todo, creo que es la que cada día estamos siendo más conscientes y cada día más personas estamos entrando en esa dinámica también, ¿no? De animarnos,
Claro.
porque la verdad es que es un re desafío mover nuestros conceptos y nuestra estructura y repensarnos, como cuando decís, uy, ya más o menos está dentro de todo, y yo lo digo mucho en mis talleres, le digo, bueno, si ya está todo bien, repreguntémonos, a ver. ¿En qué podemos expandirnos? Y muchas veces para expandirnos tenemos que repreguntarnos y mover algo que estaba ahí medio muy acomodadito, ¿no?
Claro. Qué interesante. Sí.
La mirada de la trascendencia, ¿no?
Claro.
Ir trascendiendo implica ir, bueno, es como que no, hay que ir repensando todas esas partes para trascender.
Claro. Ahora, por ejemplo, también se está hablando mucho de la unificación. Ahora, bueno, supongo que tenemos un poco más la oportunidad de ver como la imagen completa ahora con la globalización y la tecnología. Y bueno, hay mucho, hay como esta tendencia, ¿no? En la ciencia y en las disciplinas de unificar, de buscar como eso, Rodrigo de Terrence McKenna hoy me decía eso el otro día. Que hay como mucha gente buscando esta unificación, ¿no? Y como ver todas las partes en movimiento es complicado, ¿no? Porque como todo se está moviendo, al mismo tiempo tratamos de unificarlo todo, bueno, volviendo a la unidad, supongo.
Volviendo a la unidad y a este gran red que estamos todos interconectados, ¿no? Y que tenemos este matiz diferente y a la vez estamos todos unidos. Y es como que si el ego se pone a pensar todas esas cosas, se quiebran 20.000 pedazos. Solamente lo podemos entender, entre comillas, porque muchas veces me dicen, no entiendo. Es que no es una cuestión de entender. Hay cuestiones que tienen que ver con el sentir y entregarse, porque hay algo que tiene que ver con una unidad que no. Hay dos. Para mí, ¿no? Hay dos cosas que están pasando. Hay una unidad desde de esta frecuencia que nos lleva a la unificación desde el alma. Y hay también, porque siempre que está la luz, está la oscuridad, está también esta unificación en donde todos vamos a pasar por el mismo cable, como digo yo, ¿no? Como que entramos todos como. Y eso es un gran desafío, poder darnos cuenta mínimamente dónde estamos parados y replantearnos esas cuestiones, ¿no? Para mí, por ejemplo,
Sí.
es esto que estamos haciendo nosotras y estas propuestas que vos tenés de abrir y de compartir y de expandir, tiene que ver con esta unidad de estar en conciencia y abrirnos a una red de compartires y saberes, ¿no?
Sí, totalmente. Y darle quizás el valor que tiene, porque, bueno, esto que hablábamos de las instituciones y de la cultura popular, digamos, es como que dentro de la masa quizás no tiene todavía el lugar. todo
No,
esto.
no, no lo tiene. Se va haciendo como un camino de a poquito, ¿no?
Sí.
Y bueno, y creo que es lo que necesitamos en este momento, esta cooperación. Viste que la naturaleza coopera. Yo digo, vuelvo a la naturaleza.
Sí.
Las plantas cooperan, ¿no? Es como que sí, hay unas que están más arriba que las otras, pero dentro de todo están todas las raíces interconectadas. Y si hay una que se corta a la cuadra, ves que sufrió la otra también, ¿no? Es como que nosotros estamos acá en un montecito donde somos de los pocos que no han talado ni han desbastado. Estamos, realmente hemos hecho la casa rodeando los árboles, porque bueno, tenemos mucho respeto por eso. Pero realmente la gente que sacó los árboles del frente se sintió en casa también eso, ¿no? Y eso es porque a veces creemos que lo que no vemos no pasa. Y esa interconexión es tan sutil, es tan está mágica, está tan profunda que escapa a los ojos de la mirada convencional. Tiene que ver con los ojos de cada poro de nuestro cuerpo y de nuestra alma, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que a veces sí, como que la tendencia, no sé, en las ciudades, la tendencia cultural es un poco a estar como, dale, sí, ¿qué es lo que voy a hacer? La materia, esto, la materia, la materia, la materia, comer. Es como una supervivencia que pareciera no ser necesaria en algunos casos y aún así como que se implanta un montón. Entonces como que ahí en esa, que creo que es lo que le llamas vorágine, ahí como que se va perdiendo un poco esa percepción, ¿no? De esas cuestiones sutiles que si nos paramos un toque a sentir, hay un montón de cosas que podemos llegar a sentir y que nos sorprenden un montón, ¿no? Pero el
Sí.
ruido como que lo tapa.
Totalmente, totalmente. Sí, yo le digo vorágine a eso, es como estar alienados, ¿viste? Que no nos damos cuenta. Yo siempre doy la metáfora de nuevo. Yo cumplí hace poco 50 años, pero bueno, en muchos
Feliz
tiempos,
cumpleaños.
gracias, muchos tiempos me pasaba esto, que de repente llegaba a una reunión y digo, ¿qué hago acá adentro? O las amigas, bueno, salgamos, 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 y estar en medio de una fiesta y decir, ¿qué hago? ¿Cómo llegué acá? ¿No? Y eso a veces nos pasa en el, si en el medio de la ciudad o estás rodeada de gente que no te das cuenta realmente de escuchar de qué es lo que querés vos. Pasa hasta en las cosas más, que uno diría son más tontas, pero son súper profundas, ¿no? Es decir, llegás a una situación que no tiene nada que ver y tiene que ver con esto, ¿no? De hacer todo tan mecánico que no nos prestamos atención a ese camino del corazón, ese pulso, ¿no? Que nos dice a dónde queremos estar, con quién queremos estar y qué queremos hacer.
Sí. ¿Y tú
Entonces,
crees que sí?
sí.
Ah, te decía que si tú crees que si todas las personas, o sea, si una gran parte de las personas en el mundo empezara como a escuchar esa pulsación, ¿crees que el mundo sería diferente?
Yo soy una mujer de fe. Sí, justamente ayer hablaba con un consultante que pasó algo mágico. Yo soy una persona que tiene mucha esperanza en la humanidad. Creo, ¿no? Y no hablo de la fe institucional, sino de que creo que vinimos a expresar lo mejor de nosotros, de nosotras. Y creo que si cada uno habilita que cada uno se enciende, ¿no? Como que resplandece. Y yo a veces hago el ejercicio en la noche, ¿no? Me siento que resplandezco y que y radio. No quiero convencer a nadie, sino que se vea que es posible. Porque a lo mejor nadie me, pues estoy en medio del campo, nadie me ve, ¿no? Pero ese solo acto de creer en mí, de que creo que algo mejor hay, mucho mejor de lo que está pasando, y que hay cosas que también no están buenas y que nos están enseñando, vuelvo a decirte que soy una mujer de fe, de esperanza. Creo que en todo hay algo lindo, y no quiere decir que no haya tristeza, no haya dolor, no soy negadora para nada, sino que justamente tiene que ver con esto de la unidad y de integrar, y de sacar el juicio, sino de simplemente ser. Porque es como que ante una pregunta así es como muchas veces como que caemos en el juicio de lo que está pasando es malo y que lo otro es bueno. Y en realidad creo, por lo menos yo, mi punto de vista desde la fe es también sacar ese juicio y de dar lo mejor de mí, claro, y habilitar que el otro sienta que da lo mejor. Y para eso hay que meterse en el infierno, como digo yo, ¿no? Hay que ver la sombra, mirarla, reconocerla, a ver, che, ¿qué pasa con esta parte que no me gusta de mí? ¿Me está generando disfrutar la vida o simplemente sobrevivo por no enfrentarme al lugar más oscuro mío? Y bueno, no creo que hayamos venido a esta tierra para sufrir. Con todo lo bello que hay, la verdad no creo eso. Yo no lo creo. Pero no es de negar lo otro, ¿no? Sino justamente en mi camino de vida tiene que ver con eso, con ver la sombra, abrazarlo. Mi acompañamiento tiene que ver con eso, ¿no? No andar a los golpes derribando nuestra sombra y queriéndonos construir castillos de cristal, sino reconociendo la parte que no vemos, por lo menos intentando hacerlo más consciente para saber.
Sí. Sí, totalmente. Qué lindo. Sí. Bueno, yo más que nada te preguntaba esto de si el mundo es diferente, porque, bueno, se viene sintiendo esto del cambio climático. Y, bueno, hay muchas personas que dicen que las soluciones ya existen. Entonces, no sé, es algo que ahora tengo en la cabeza dando vueltas y me pregunto, digamos, si... ¿Cuál será el camino como para que podamos terminar como de darle la vuelta a la situación? Y bueno, a veces pienso que tiene que ver con esto de unificarnos, ¿no? De esto que venimos hablando de unirnos y exigir lo que está bien.
Sí, yo
bueno,
creo
lo que es vida, digamos.
Sí, yo creo que tiene que ver con este principio biocéntrico, que tiene que ver de poner la vida en el centro, y con poner la vida en el centro no quiero decir que es lo humano, ¿no? Es poner la vida. O sea que es darnos cuenta que estamos, y no por ser centro, sino porque hay una totalidad que nos integra. No porque somos el centro de la existencia, que muchas veces nos confundimos, no, sino que la vida en el centro implica que hay algo que nos rodea y nos contiene, que estamos unidos ahí, como que somos todo. Y eso habla de la cooperación. Vuelvo a que la cooperación salva, ser uno mismo salva. Mostrar lo que venimos a dar para que el mundo sea mejor, para que nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestro hermano, nuestra hermana, quien sea, tenga una mejor calidad de vida, y bienvenido sea. Para mí tiene que ver con esto de también amigarnos, ¿no? Con este con este concepto de ciclo, ¿no? De vida, muerte, vida. Muerte, vida, muerte, vida, ¿no? Que hay
claro,
un recambio y hay un constante y sacarle el juicio y esto, como que cada uno tiene que ir haciendo lo mejor para en su cotidiano también, ¿no? Qué sé yo, si de repente tenés un metro de balcón, embellecer ese lugar, sembrar tus semillas, armar ese espacio que te dé una calidad de vida distinta, y no calidad de vida desde lo material, sino desde... hay una palabra que tiene que ver y que está muy relacionado con el alma, que es el ánimo o el entusiasmo, ¿no? Esto que te... ese regocijo, sí, que decir, ay, che, vale la pena estar acá.
Claro, sí, ese disfrute, como saborear cada momento.
Claro, y eso se contagia. Eso se contagia, no es que yo voy a imponer a otra persona, sino que hay personas que dicen, che, ¿y eso cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste esa huerta? Porque me gustaría tener en ese metro cuadrado que tengo de balcón, mira qué bueno que podés hacer una huerta. Y te enseño a hacer la huerta. Esa cooperación, siento, ¿no? Que es la que nos va a salvar, que ver al otro, no desde un rival, sino desde una persona con su propia identidad y con su propio matiz, y poder unirnos, es algo hermoso.
Claro. Uh-huh. Sí, qué lindo.
Sí, el cambio climático, Luna, ¿no? Es, discúlpame, sí. El cambio climático es algo que es... la Madre Tierra nos está sacudiendo para que nos demos cuenta, digo yo, ¿no? También para que nos, sí, hagamos cargo y volvemos a esta palabra responsabilidad, y no de una responsabilidad del debe ser, sino de decir, che, estás atentando sobre tu propio cuerpo. Estás
Claro.
Cuando empezamos a ver que la tierra es nuestro cuerpo, que las aguas son nuestras emociones, y es nuestra sangre, que nuestros pensamientos es el aire, y es nuestra capacidad de interconectarnos, y que nuestro fuego es el espíritu, y la vida cambia. Te das cuenta de que, che, eso que está pasando afuera no soy yo. Así que como estoy tratando eso, me estoy tratando a mí. Como trato a mi hermano, me estoy tratando. Entonces es como... ahí se vuelve lo cotidiano sagrado.
qué lindo y somos, el círculo.
Somos, sí, todos benditos y benditas.
Bueno, Luna, me gustó mucho eso que dijiste, ese, digamos, el recorrido en circular, digamos, volvimos a lo sagrado desde un lugar muy lindo. Y bueno, no te quiero retener porque sé que tienes compromisos. y bueno, quería ver si quieres decir algo más, digamos, alguna cuestión de cierre.
Agradecer, la verdad, agradezco que haya espacios que se estén construyendo entre todas personas que resonamos. Que agradecer esta posibilidad de que mucha gente que no nos conocemos vibremos desde un lugar que de alguna manera nos conocemos, y esta interconexión que hace que la cooperación y el compartirnos valga la alegría, ¿no? Que tenga la posibilidad de abrir nuevas preguntas, nuevas propuestas a cada persona. Yo estoy muy agradecida de este espacio.
Qué lindo. Yo también estoy muy agradecida de que hayas participado. Me parece, bueno, lo digo nuevamente, me parece súper valioso lo que estás haciendo. Aparte, siento que es un camino, o sea, esto de de acompañar a las personas en sus procesos, desde esto, desde lo invisible, desde lo ancestral, desde las distintas terapias y formas de aproximarse, me parece súper valiente.
Gracias. Sí, te
Sí.
digo que hace yo el camino más hacia afuera ya de compartir y dar talleres ya hace 10 años y hace 10 años yo me acuerdo, 11 ya, el día que puse el flyer de Psicotarot en Facebook, que no era tan popular poner algo de tarot, no era tan... La adrenalina y era porque era, sabía que me estaba mostrando algo que implicaba mostrar lo que soy, que no era lo que uno estaba acostumbrado a ver, ¿no? Y eso me cambió la vida también, ¿no? Compartir realmente lo...
Claro.
Porque venía así acompañando en procesos terapéuticos, pero ya ese salto de expansión fue esa palabra, valiente.
Sí, totalmente
Me dijeron de todo
valiente.
al principio.
Me imagino.
Por eso, aprender a resignificar la palabra bruja, ¿no?
Claro, por
Y,
supuesto.
claro.
Sí, eso de pararte
Pararte
y esta soy yo, soy diferente.
sí,
Quizás no tanto, pero no sé, culturalmente no se dan cuenta de que no tanto. Y
sí.
pararse y decir, bueno, esto es lo que creo y a esto voy. ¡Wow! Es
Sí,
tremendo.
sí. Siempre la vida tiene, viste, esas vueltas de adrenalina que te implican, como decíamos antes, de trascender, ¿no? Che, bueno, y ahora. Y hay algo más, siempre hay algo más. La vida siempre nos propone algo más. Bueno,
Qué
Alba,
lindo.
una alegría enorme este
Bueno.
compartir y gratitud, la verdad que es. Estoy muy agradecida.
Bueno, Luna, vamos a cortar entonces en 3 segundos y te mando un abrazo grande y te agradezco nuevamente por participar. Entonces cortemos la grabación en 3, 2, 1.
Thank you.
We'll be right back.